Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 14 minutos. Gracias por sus mensajes. Gracias, Arturo Berber. Gracias a nuestra querida Jimena Apisdorbi. Nosotros vámonos ahora con Ernesto Osorio, a quien hemos estado escuchando mucho estos días a propósito de sus buenas notas del Papa y ahora lo que nos contaba sobre este periodista desaparecido allá en Veracruz. Y querido Ernesto, te escuchamos ahora con el reporte de la mañanera. Cuéntanos, muy buen día. Hombre, eso pasa como cuando chuleas al jugador y dices, este es un jugadorazo. A ver, ahí Ernesto.
Ahí estamos.
Otros amigos que nos escuchan, muy buenos días.
Yo aquí chuleándote, Ernesto, y la tecnología que no se presta. Pero a ver, ahora sí te escuchamos, cuéntanos.
Hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, bastante información la que se ha dado en algunos cuantos minutos, y es que hoy se presenta por parte de Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, pues varios programas que había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum y que forman parte de sus 100 compromisos. Arranca primero con la información acerca de esta red nacional Tejedoras por la Patria, que es más que nada pues crear una red nacional de todas aquellas asociaciones, organizaciones civiles, de mujeres que trabajen en favor justamente del mismo sector, que todas aquellas mujeres que incluso de manera independiente quieran integrarse, pueden hacerlo para poder trabajar en favor de las comunidades de mujeres en cada una de las 32 entidades del país. Habla acerca también de la creación de unos centros libres que se van a crear, serán cerca de 678 centros, y estos se denominan así porque se llaman Centros de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres. Hay en las 32 entidades, estas, digamos como secretarías o institutos de las mujeres, se van a transformar en estos centros para hacer el enlace con todas estas organizaciones que se integren a las Tejedoras de la Patria, que es el que se anunció por parte de Citlali Hernández. Y también la línea de las mujeres, une la línea telefónica para que todas aquellas mujeres que se sientan en la necesidad de contar con asesoría jurídica puedan hacerlo sin necesidad de desembolsar un solo centavo. Y esta línea estará ya lista a partir del próximo 1 de mayo. Será a través de un portal para acompañar cualquier necesidad que tengan las mujeres, y ese portal será en la dirección abogadas.mujeres.gob.mx, que estará ya funcionando a partir del 1 de mayo. Se hicieron en varios enlaces con gobernadores para saludar esta creación de los centros libre en el interior del país, y también habló la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, acerca del programa de pensión para mujeres de 60 a 65 años, donde particularmente lo que informa es que a partir de agosto se podrá ya iniciar el registro de las mujeres de 60 a 63. Recordemos que por cuestiones presupuestales para este año únicamente se abrió el registro para quienes tenían 64 a 65 años. Este año, en agosto, se adelanta el registro para las mujeres de 60 a 63 años, a fin de que también reciban ese programa que creó la presidenta de la República. Y Zoe Robledo, el titular del IMSS, habla acerca de los avances y de la fecha de ya arranque en el próximo mes de mayo de la primera piedra de los 5 nuevos conceptos de estancias infantiles que se van a crear en Ciudad Juárez. Van a ser al final del sexenio cerca de 288 CESIS que van a estar funcionando, y que es plenamente el regreso de las estancias infantiles que, con otro concepto, se instalarán en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Otro elemento más que difiere con la política del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, que recordemos desapareció todas las estancias infantiles. La presidenta Sheinbaum las retoma ahora con ese nuevo nombre de CESI. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. Se anticipa larga porque ahorita empieza la explicación de cómo votar el próximo 1 de junio por parte de la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica y el ministro Arturo Saldívar. Así lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Por cierto, hablando de la presidenta, leía esta mañana a Raimundo Riva Palacio diciendo que por qué no va la presidenta a lo del Papa, al funeral del Papa. Ayer se anunció que va la secretaria de Gobernación, quien es formalmente cabeza de gabinete, y desde la Secretaría de Gobernación es donde se tiene la relación con las iglesias. Hay una subsecretaría que lleva esos temas, pero dice Raimundo Riva Palacio pues que es una oportunidad para que tenga una visibilidad la presidenta y una interlocución con algunos presidentes. Va Donald Trump, va el presidente francés Emmanuel Macron, va el presidente de Brasil Lula da Silva, entre otros de los de la larga lista. A ver si al ratito damos más detalles de los que ya han confirmado hasta ahora su asistencia. Y bueno, lo traigo a cuento a propósito de lo que decía ahorita Ernesto de algo que hizo el expresidente del Observador, que fue prácticamente retirarse él como presidente de los foros internacionales, ¿no? Creo que tuvo un par que casi en Zoom, por ahí alguno en la pandemia, pero no le gustaba, no se sentía cómodo, evidentemente preferir a las giras dentro del país. Y dice Riva Palacio, pues es una oportunidad desperdiciada y ojalá rectifiquen. No creo que haya algún cambio, pero bueno, pues me pareció interesante que en ese tema por lo menos parece que hay una continuidad del López Obradorismo. 8:20 y vámonos con más información.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum. La minuta se aprobó con 10 votos a favor de Morena y aliados, 2 en contra del PRI y 3 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano. El dictamen pasará así al Pleno de la Cámara Alta y se prevé la comparecencia también de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, ante la Junta de Coordinación Política.
Con una misa especial celebrada este martes en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, migrantes de varias nacionalidades y voluntarios recordaron al Papa Francisco, a quien llamaban el Papa de los Migrantes, por su constante defensa y acompañamiento a quienes cruzan fronteras en busca de una vida mejor.
Y en información internacional, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que cree que habrá una baja de la tensión comercial entre su país y China, pero que las negociaciones con Pekín aún no han comenzado. Pues vayamos a ver este reporte de Radio Francia.
La guerra comercial con China es insostenible en sus niveles actuales. Lo ha dicho Scott Bessent, el secretario del Tesoro, visto por los sectores financieros como una de las voces más sensatas de la actual administración estadounidense. Los mercados están dando señales inequívocas de que quieren que Trump levante el pie del acelerador de los aranceles. Cuando el presidente adopta su retórica más proteccionista o ataca la independencia de la Reserva Federal, las bolsas caen. Y esos efectos son los que pueden cambiar la política de bandazos que ha dado hasta ahora la Casa Blanca. Trump declaró ayer que no tiene intención de despedir al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y adelantó que prepara una reducción sustancial en los aranceles a China. Ambas posturas dieron un alivio a los mercados lastrados el pasado lunes por las críticas de Trump a las políticas de tasas de Powell y las advertencias de este sobre un eventual aumento de la inflación. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, contribuyó a que se calmen los mercados diciendo a los periodistas que el gobierno va muy bien respecto a un potencial acuerdo comercial con Pekín. Las variaciones de Trump se producen cuando el Fondo Monetario Internacional ha recortado con fuerza su previsión de crecimiento para Estados Unidos del 2,7% al 1,8% como consecuencia de la imprevisible política comercial del republicano.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99. Omar García, querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte. Igual, querido Oscar, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer actividad ya en pleno de la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos del México, que ya lo decíamos, en su visita al Caribe mexicano. Ya consiguieron la serie completa de momento ante los Tigres en su primer compromiso de estos cuatro que tendrán a lo largo del año. Hoy cierra la serie y de paso, pues los Pingos, que consiguen su cuarta victoria en el año, 6-3 la pizarra. También triunfo de los Acereros de Monclova, 18-1 sobre los Araperos de Saltillo. Los Bravos de León, 12-0 ante el Rojo del Águila de Veracruz. Y los Dorados de Chihuahua, 16-8 sobre los Rieleros de Aguascalientes. Ya que estamos hablando del béisbol de México, nos vamos al de las Grandes Ligas, que también continúa su actividad dentro de esta semana. Ayer los Brewers de Milwaukee ya empataron también su llave ante los Giants de San Francisco, 11-3 la victoria para los de Wisconsin. Victoria para los Cubs de Chicago, 11-10 sobre los Dodgers, que bueno, se les ha complicado este primer mes después de una primera semana impoluta. También en triunfo de los Cardinals, 10-4 sobre los Braves de Atlanta. Y los Mets de Nueva York, después de barrer por primera vez desde el 2006 a los Cardinals de San Luis, ahora podrán hacer también la escoba ante los Phillies de Filadelfia, esto en el béisbol de las Grandes Ligas, mientras que en los playoffs de la NBA, que también ya están enfilando esta primera ronda de eliminación. Ayer los Lakers igualaron la serie 94-85 sobre los Timberwolves de Minnesota. También triunfo del Thunder de Oklahoma, 118-99 sobre los Grizzlies de Memphis, así como los Pacers de Indiana, 123-115 despacharon a los Bucks de Milwaukee. Hoy tenemos tres partidos. Los Celtics de Boston tendrán su segundo compromiso ante el Orlando Magic después de ganar el duelo inaugural. También los Cavaliers de Cleveland ante el Miami Heat a las 5:30 de la tarde. Y por la conferencia del oeste, los Rockets de Houston, que perdieron ante los Golden State Warriors en su primer duelo, buscarán cuando menos llevar la serie empatada a casa. También hoy tenemos semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF con los Tigres, que se estarán enfrentando a Cruz Azul, esto a las 8:00 p.m, mientras que en duelos de la Liga Española, donde bueno, el Fútbol Club Barcelona consiguió la victoria ayer 1-0 sobre el Mallorca, y ya son 7 los puntos que le saca al Real Madrid. El conjunto merengue se enfrentará hoy al Getafe con la expectativa de reducir a 4 esta ventaja culé, y bueno, pues ya a unos días del compromiso que tendrán estos dos equipos en la carrera por el título allá en España.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información, como siempre.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX. Y seguimos con más entrevistas. Ya está con nosotros Poncho Basilio, socio director de Político MX, que nos acompaña esta mañana de miércoles. Poncho, muy buenos días. Te saluda Mario Campos, Oscar Reyes y Diego Calderón. Preguntarte cómo estás viendo desde Político, cómo están viendo ustedes estas fallas que se están dando a conocer en la lista de los candidatos al Poder Judicial. Escuchábamos ya al presidente del Senado, a Noroña, decir que quiten algunas candidaturas, que sí hay nexos. Por otro lado, Guadalupe Taddei del INE dice no, esto es hasta después del proceso, pero la gente va a decir entonces voy a votar por alguien que sí y que no. ¿Cómo está este enrollo? Buenos días.
Muy buenos días, Diego, Oscar, Mario, y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, creo que has hecho un resumen muy correcto de lo que ocurrió ayer, en donde pues, el presidente del Senado, ya a estas alturas, y perdonen mi tono, pero no sé si está siendo burlón, no sé si nada más está siendo cínico, o no sé si está siendo tremendamente, certero, ¿no? Y transparente en lo que está pasando, pero a ver, no somos inocentes como parte del análisis. Es algo que en este mismo espacio el propio Mario, distintos analistas y por supuesto especialistas jurídicos han evidenciado desde que inició el proceso de la elección judicial, que las listas tenían errores. El proceso desde que se formó se hizo ahora sí que sobre las rodillas, con una prisa innecesaria, y pues más bien fue bajo consigna de lo sacamos porque lo sacamos. Y lo que estamos viendo ahora es pues esto, ¿no? O sea, tenemos en la lista abogados que pues han defendido a grupos del crimen organizado, tenemos a abogados que son candidatos y que en su momento fueron destituidos por malas prácticas, ¿no? Pero que al final llegaron a la lista, no solo a nivel federal, sino en los distintos procesos locales en los estados en donde, pues vaya, o sea, nada más que es cosa de revisar la lista de candidatos al Poder Judicial en Michoacán, en Chihuahua, en Durango, en varios estados, ¿no? En prácticamente todos hay... Y esto no tiene que ver con una opinión subjetiva, ¿sabes? O sea, no es una cosa de este me cae bien o este me cae mal o este parece que es bueno, sino tienen una serie de antecedentes que no parece que cumplan con la probidad y con los todos los requisitos que en su momento establece la ley. Y yo recuerdo una cosa, cuando se hacen las listas, ¿no? Que recordemos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial establecieron una serie de requisitos para que se inscribieran los que querían ser candidatos a juez o a magistrado o a ministro, y había hasta burla por parte de los legisladores porque decían, no, es que el Poder Judicial está haciendo hasta exámenes, ¿no? Y es demasiado, no están, no van a permitir la que lleguen los del pueblo, ¿no? Pues, ¿qué creen? ¿No? O sea, pues ahorita ya tenemos varios que pues al parecer, y por la propia voz del presidente del Senado, pues resulta que no debieron haber llegado. Y no solo eso, déjenme sumar un elemento a este comentario. Ayer yo escuchaba una entrevista con el medio Yo También, que estoy seguro que todos ustedes conocen,
dado
por Katia Artigues, ¿no? Uh-huh. Entrevista a Claudia Zavala, consejera del INE, ¿no? En donde ella pues reconoce que este va a ser un proceso probablemente el más discriminatorio, ¿no? El más fuera de alcance de importantes sectores de la población que viven con una discapacidad, pues porque no va a haber boletas braille, no va a haber, digamos, hay muchísimos impedimentos para la población que tiene una discapacidad. Y lo que dice la consejera, y que me parece que pues es cierto, ¿no? No, ahora sí que la culpa no es de ellos, es que ellos solicitaron presupuesto, se les negó. No tienen capacidad para establecer el alcance y llegar a toda la población. Y pues básicamente lo que ella dice en repetidas ocasiones en esa entrevista, que me parece que es muy clarificadora, es pues tenemos que mejorar para el proceso de 2027, pero ya ni modo, o sea, así lo tenemos que hacer. Y a diferencia de Noroña, lo que dice la consejera Zavala, me parece que no es descarado ni es cínico, sino que estás hablando con la realidad.
Sí, la descripción de lo que realmente pueden ofrecer con los recursos que les dieron, claro.
Exacto, y creo que, de nuevo, el análisis es necesario pues porque vamos a acudir a votar el próximo 1 de junio, pero no tenemos claridad respecto a quiénes están llegando, no tenemos claridad, incluso para los propios medios de comunicación está resultando un verdadero problema, y este es el menor de los problemas, pero ¿cómo vamos a darle espacio a todos los candidatos posibles pues para poder difundir sus propuestas? Y está siendo un asunto pues, tremendamente imposible, pues, ¿no? Y creo que es grave, porque, y recuerdo tus palabras, Mario, en su momento lo platicábamos aquí cuando hablábamos del caso de Yunes, el senador Yunes que cambió su voto y que luego ya no lo querían en Morena, ¿no? Porque tú decías muy claramente pues que se hagan responsables, ¿no? O sea, se hagan responsables de lo que votaron, de a quién sumaron, y creo que aquí también aplica, ¿no? O sea, qué fácil es decir, no, sí se nos fue, perdón, ¿no? Porque pues no estamos hablando de decidir de qué color van a pintar las barras, que a lo mejor sería relevante, pero no es tanto como la renovación del Poder Judicial.
Claro.
Pero el problema es ese, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Pues la presidenta Tadei dice, bueno, pues que voten y ya al final vemos si sí entran o no entran, lo cual tampoco me parece muy democrático que digamos, que es lo que tanto se presume que va a ocurrir en este proceso del próximo 1 de junio, ¿no?
Oye, y a todo esto que acabas de describir, se agrega esto donde siguen casi los cursos para poder votar, ¿no? Esta idea de que tienes que ensayar o practicar antes que entres a la página o en la mañanera que se presenta como el especie de simulacro decirte cómo. En un país en donde pues creo que todos sabemos votar porque es de las cosas que hemos hecho, que sabemos hacer, me parece que mientras más pasa el tiempo, pues más se le ven las fallas a toda esta historia, ¿no? En todos los capítulos, ya sea en los perfiles, que hay gente valiosa, porque sabemos que hay gente valiosa, uh-huh. Pero hay mucha improvisación. Las campañas, no sé si coincidas, Poncho, yo siento que no terminaron de prender. No sé aquí, Diego, Oscar, pero yo siento que fuera de los primeros dos días del tren del mame del candidato que era como un chicharrón y fuera de eso, que de veras nos dio para dos días de conversación en redes, yo no conozco a una persona, no sé si tú, Poncho, que esté involucrada. Ha habido esfuerzos aquí mismo en la Ibero. Estudiantes impulsaron esta idea de que tú pudieras consultar, la de quisiera ser tu juez. Es decir, ha habido iniciativas para lograrlo. Digo, y aquí separo los observatorios como el de la Ibero, que se va más allá de la elección y tiene que ver más con los efectos incluso de la reforma judicial. Pero yo siento que pues que corren los días y esto nomás no prende, ¿no?
No prende y no creo que vaya a prender. O sea, de hecho, ahorita estábamos viendo, y yo sé que ustedes dan seguimiento a la conferencia mañanera en donde tenemos a la consejera jurídica de la presidencia explicando por qué creo que es necesario, pues de cómo va a estar dividido el nuevo Poder Judicial, porque no terminamos, o sea, como población no terminamos de entender cómo va a ser el nuevo Poder Judicial. No terminamos de entender, escuchar a Ernestina Godoy decir, es muy importante que la población, los mexicanos recuerden que la boleta para ministro es morada, ¿no? Ajá. Y para la pues es que son tantos colores, son tantos números, y mire que, o sea, y no crean que estoy presumiendo frente a una cabina tan llena de jóvenes, ¿no? Universitarios, pero pues uno que todavía está más o menos joven, pues más o menos todavía lee a buen tamaño la letra, ¿no? Pero ya después. O sea, son cuestiones que parecen broma, pero no, y que va a ser muy difícil que la población en general pues podamos decidir de manera consciente y real y fácil por quién vamos a votar el próximo 1 de junio. Me parece que es grave, me parece además una tomada de pelo que el presidente del Senado esté reconociendo, no, pues sí, estuvo error, que no digo que no está, o sea, pues que mejor que diga la verdad, pero el problema es por qué esto que tanto se les advirtió que podía pasar, les valió. Y los terminaron votando y los terminaron aplicando, que eso es a mí lo que me parece muy, muy grave.
Pues sí. Gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y para pues, seguir todo este desastre que está haciendo la elección judicial sin interés, pero que nosotros sí lo estamos siguiendo para que ustedes lo tengan a la mano, sigan a Político MX y a Pol CNX.
De acuerdo, muchas gracias, Poncho. Y nada más para completar esto que nos está diciendo, estoy viendo aquí en el timeline de Eliud Tapia, su cuenta, la de Luis, abogado, profesor de la Ibero Torreón, y comparte una boleta de estas que ya se pueden consultar, de cómo van a ser las boletas que nos encontremos. Y hay dos cosas que llaman la atención. Primero dice, en mi distrito judicial, la candidata, y pone el nombre, digo, es irrelevante porque es en otra región, pero dice, la candidata no compite contra nadie para ser jueza de distrito en materia penal. O sea, es candidata única. Dice, ¿y esto cómo, qué pasó? Y luego estoy viendo la boleta, y entonces hay candidatos, por ejemplo, están los nombres, ¿no? Que eso nos puede parecer familiar. Pero luego viene laboral, penal, administrativo. Y entonces uno va a votar, si le toca en su distrito judicial eso, ya olvídate por los ministros de la corte o ministras de la corte, que eso más o menos los ubicamos, ¿no? Entre los que ya están o las que ya están y los que quieren. Sino que luego vas a votar por materia judicial de cada uno de ellos, con lo cual pues se vuelve todavía más complicado. Ahorita le voy a dar retweet a esta boleta, que es una boleta ya real de las que vamos a encontrar, y de veras pues con razón se necesita doctorado para poder entenderle este asunto. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos, que nos queda poquito más de media hora por delante, poquito menos de media hora. Gracias por sus mensajes, ahora los leemos regresando de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Cuba de México, tan alegre, con capacidad de tantas cosas, que a la vez con tanto sufrimiento, traten de mantener esa historia linda que tiene usted. Yo sé que hay más mexicanos creyentes y mexicanos ateos, pero los creyentes y los ateos son guadalupanos también. Así que un saludo para todos.
Bueno, escuchamos ahí al Papa Francisco en un audio que compartía Jorge Fernández, a quien ayer tuvimos el gusto de tener por acá, y lo compartía en su programa en ADN 40. Y vamos a platicar con Luis Espino. Y en la mañana, si usted nos hizo el favor de acompañarnos, platicamos desde la perspectiva de la Iglesia, desde la perspectiva incluso de la teología, que el Diego le preguntaba a nuestro invitado sobre el tema de la teología de la liberación. Pero ahora vamos a hablar desde la perspectiva de el personaje y su discurso. Y qué mejor que hacer esto con nuestro querido Luis Espino. ¿Cómo estás, Luis?
Querido Mario, buenos días a todo el público, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, perdóname que inicie contando una cosa que he estado mencionando a lo largo de la semana, pero yo lo uso mucho en clase para hablar de cómo todo comunica, que es una premisa, ¿no?, en la comunicación política, todo comunica, y pongo el ejemplo de la fotografía, que es una de mis favoritas, de el Papa Francisco, el primer día ya como Papa, sus primeras horas ya como papa, pagando en la residencia, el hotel donde se quedó, en el que se registró como cardenal. Y la cito mucho porque yo digo que los papas no traen cartera, ¿no? Los papas, pues no, uno no se los imagina sacando dinero y pagando nada. Pero cuando tú lo ves a él pagando, pues es muy revelador de lo que él después hizo a lo largo de los 12 años. Y entonces me gustaría empezar por ahí, es decir, ¿qué tan consistente, qué tan claro, qué tan definido era el discurso del Papa Francisco?
Bueno, era definitivamente un discurso que apelaba a la sencillez como vía para la comunicación, a la cercanía en el lenguaje y a la cercanía del personaje. Lo hemos platicado muchas veces, Mario, con tu público, que un discurso, para que sea efectivo, para que sea persuasivo, necesita estar alineado a la personalidad de quien lo pronuncia. Entonces, cuando las palabras, en este caso las palabras de un líder religioso y de un jefe de Estado, como lo es el Papa, están alineadas con una personalidad latinoamericana, porteña, argentina, que es la personalidad del Papa Francisco, informal, cálida, a veces juguetona, a veces regañona, como una especie de tío, de abuelito latinoamericano típico, que te da consejos, pero que al mismo tiempo trata de acercarse a ti de manera paternal. En fin, creo que esto lo volvía definitivamente una figura que rompía esquemas y rompía moldes con los papas europeos que siempre estuvimos acostumbrados, o a lo largo de la historia, como los hemos visto y como los hemos imaginado y como los describe en los libros. Entonces creo que eso le daba al Papa Francisco un poder comunicacional peculiar, fuerte, distinto al de otro gran papa comunicador que fue Juan Pablo II, pero con sus propias características que lo volvían muy persuasivo y muy atractivo para el gran público.
De acuerdo. Justamente sobre esto que señalas, Diego.
Sí, exacto. Muy buenos días, Luis. Te saluda Diego Calderón. Y bueno, justamente de lo que mencionas, pues se hacen muchas comparaciones entre Juan Pablo II y Francisco. A nivel de discurso, ¿en qué se diferencian?
Bueno, el Papa Francisco estaba muy, muy centrado su discurso en los temas sociales, los temas de la pobreza, la desigualdad, defender a los débiles. Y me parece que también estaba mucho más centrado en cuestiones éticas, en cuestiones humanas, en cuestiones religiosas por sí mismas. Creo que lo que él hacía era comunicar con un lenguaje muy llano cuestiones que tienen una gran profundidad moral y filosófica, y él sí sabía que también le hablaba a los no creyentes. No sé si por ser latinoamericano, también sabía que le hablaba a millones de personas que lo sabemos en México, o somos en México, me incluyo, pues ahora sí que pecadores estándar, estamos bautizados, somos católicos nominativamente, hemos ido a la iglesia, pero pues no nos caracterizamos por una religiosidad y una asiduidad de muy grande, ¿no? O sea, no, o no seguimos al pie de la letra todos y cada uno de los muchísimos preceptos que la iglesia dicta, uh-huh. o mucha gente que se ha alejado definitivamente de la iglesia. Creo que en eso él también se diferenció, no solo de Juan Pablo II, de todos los anteriores papas, en cuanto que sabía, conocía a su público, por eso era un buen comunicador, conocía a su audiencia, y sabía que en esos católicos light, estamos bautizados, pero que no estamos así como que 100% al corriente con la membresía del club, digamos, iba y nos hablaba desde una perspectiva humana, una perspectiva de cuestiones que tienen que ver con la integridad, con la decencia, y eso lo volvía atractivo su mensaje, más allá de estarte citando las escrituras o de estarte recordando los pecados, ¿no?
De acuerdo. Que eso es muy interesante, esto que señalas, y a mí me ha llamado la atención, las expresiones de los no creyentes en estos días, que así como decíamos hace rato, Luis, que me sorprende mucho la beligerancia de ciertos grupos conservadores contra el legado del Papa Francisco, también me sorprende pues mucha gente que justamente está en las categorías que describías ahora y que encontraba en Francisco un referente para muchos de los temas. Y te pregunto ahora por el estilo de liderazgo, sobre todo en el contexto político que hoy estamos viviendo. Tú has analizado y mucho lo que significan los populismos hoy, estos estilos de liderazgo muy emocionales, que polarizan, como lo has explicado tú, que utilizan la construcción de adversarios como una forma de construir identidades. ¿Cómo contrasta esto con el estilo de comunicación, de discurso del Papa Francisco?
Bueno, de entrada, el Papa, o sea, la polarización entre el bien y el mal, pues es digamos, central en la idea de la religión, cualquier religión, la religión católica, desde luego, hay una polarización, y el Papa Francisco hablaba muchas veces incluso del diablo, del demonio, sí entraba en esos temas religiosos, desde luego, y sí hacía una distinción muy clara, pero siempre con un toque, pues, yo creo que por su origen jesuita, una vocación humanista, con esta idea de que se está contra el pecado, no contra el pecador. Y creo que eso, ese toque humano, esa parte en la que él decía, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? O si una persona tiene buen corazón y se acerca a Dios y está divorciada, bueno, no le vamos a negar a nadie la entrada a la misa, a la iglesia, en fin, esa flexibilidad que demostraba en lo que podía, porque pues la iglesia es una institución con 2000 años de antigüedad que no la vas a cambiar en 12 años, ¿no? Pero creo que esa flexibilidad, desde luego que le ganó adeptos y le ganó muchos detractores. Está muy a la izquierda para algunos y muy a la derecha para otros. Y en tiempos de polarización, curiosamente ubicarse en ese centro humanista, pues yo creo que sí limitó, digamos, el impacto, porque hoy en día la gente busca liderazgos, me parece, más radicales, que rompan más con lo establecido, que desafíen las reglas, pero de manera, me parece, más estridente y más performativa, más aparente, que lo que un papa puede hacer con una institución que para cambiar una coma o una palabra en la liturgia tiene que hacer reuniones y concilios y todo tipo de trámites, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en varios discursos que él dio a lo largo del pontificado, en los que reconocía las fallas gravísimas, los casos espantosos, por ejemplo, de abuso contra menores por parte del clero, o también en sus posturas respecto al papel de las mujeres en la Iglesia Católica Y bueno, eso definitivamente, aunque a muchos les puede parecer insuficiente desde el punto de vista secular, dentro de la iglesia sí fue muy progresista.
De acuerdo. Gracias, Luis, como siempre, por el análisis.
No, al contrario. Muchas gracias, querido Mario. Y pues quedarnos, me parece, con las palabras del Papa entendidas no desde el punto de vista religioso solamente, sino como un líder que, insisto, sí apelaba a valores universales como la integridad, que creo que vale la pena echarle un ojo a los discursos principales que dio.
Sin duda, sobre todo en estos tiempos en los que la crueldad parece que está de moda, lamentablemente. Gracias, Luis.
Un abrazo. Buen día a todos. Gracias.
Gracias a ti, Luis Espino. Y ya nos perfilamos a la recta final. Y vamos a platicar con Francisco Rivas, a quien ya tenemos en la línea y me da mucho gusto saludar, como siempre. Francisco, ¿cómo estás?
Querido Mario, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
Igualmente, además, si me lo permites, déjame presentarlo como la primera parte de una conversación, porque la próxima semana quisiéramos retomar contigo un corte que ustedes hacen sobre la violencia en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum en estos primeros meses. Pero si nos lo permites, hoy quisiéramos tocar base por la reciente encuesta publicada el día de ayer por el INEGI, que nos permite asomarnos al tema de la experiencia cotidiana de la gente en materia de seguridad. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos dice la reciente medición?
Pues mira, lo primero que tenemos que destacar sobre la ENSU es precisamente, para quien no tiene la cercanía con este instrumento, es que es una encuesta que mide la percepción ciudadana acerca de la seguridad y del desempeño de las autoridades desde locales hasta federales. Se enfoca a ciertas ciudades del país, entonces es, de nuevo, como lo dice el nombre, urbana, olvida la parte rural o la parte semirural que tenemos en el país, no ve todas las ciudades, ve las ciudades con cierta población. Y a partir de ahí se hace pues este ejercicio para entender qué tan cercanos y seguros se sienten las personas o qué tan inseguros se sienten y qué tan cercano viven el delito. Y en ese sentido, pues esta medición lleva más de 10 años que se lleva y estamos en los niveles más bajos de los últimos 10 años en términos de inseguridad. O sea, estamos en los mejores niveles en términos de percepción de seguridad. Ahora, los mejores niveles son reprobatorios, eso hay que decirlo. 6 de cada 10 mexicanos pues, se sienten inseguros. La cosa empeora cuando volteamos a ver a las mujeres respecto a los hombres. Cuando volteamos a ver a las mujeres, estamos hablando de que 7 de cada 10 mexicanas se sienten inseguras. Y un aspecto que hay que destacar es que el informe cambió de formato, se ha vuelto un poco más complicado de leer y pues habría que hacer un ejercicio interesante para luego revisar las diferencias entre un formato y otro. Pero uno de los aspectos que me llamó la atención es que no se resalta que a partir de septiembre del año pasado, que está ahí en los datos, hay un aumento de la percepción de inseguridad. Es decir, si en los últimos 7 años, o más bien en los últimos 6 años, había bajado la percepción de inseguridad, a partir de septiembre del año pasado vemos un repunte, seguimos estando en los niveles, insisto, más bajos respecto a otros momentos históricos, pero sí hay una evidencia que pues ha habido un ligero empeoramiento de la percepción a nivel nacional de seguridad. Y lo que llama la atención es cómo se ha movido el mapa de las entidades, y digo de los municipios, perdón, que son los más inseguros. En primer lugar se encuentra Villahermosa, que pues en algunos momentos había estado ahí en ese ranking de ciudades en primer lugar en términos de percepción de inseguridad, seguido de Culiacán, que obviamente entendemos por qué sucede, dado que ha pasado pues un periodo muy complicado de inseguridad. En tercer lugar se nos va a Fresnillo, seguido de Uruapan e Irapuato. Luego tenemos Chihuahua, Ecatepec, Tapachula, Chilpancingo. O sea, lo que también muestra esta última medición es que no hay una entidad que se comporte mucho peor que las otras, sino que la percepción de inseguridad se da prácticamente en todo el país y en las principales ciudades. Las ciudades más seguras, ahí se ha sido muy consistente, se sigue manteniendo prácticamente las mismas. En primer lugar, San Pedro Garza García, en segundo lugar, Benito Juárez. Llama la atención que entre las mejores posiciones se encuentre un lugar como Tampico, Tamaulipas, y llama la atención porque, si recuerdas, Tampico fue en algún momento una de las ciudades más inseguras, ¿sí?, del país y más violentas del país, y ya y Tamaulipas se encuentra en condiciones críticas de seguridad, pero aún así Tampico pues se ha mantenido como una ciudad segura. En tercer lugar está Piedras Negras, Puerto Vallarta, Saltillo, Los Cabos. O sea, es decir, las ciudades que históricamente se han mantenido como seguras se siguen manteniendo, y ese es un muy buen dato. A nivel Ciudad de México no hay grandes variaciones. Las alcaldías que eran más seguras siguen siendo las más seguras, y las alcaldías, no hay ningún cambio significativo en lo que va de este periodo de la nueva administración capitalina.
Bueno, pues está muy interesante los datos que nos compartes, Francisco, y si te parece, lunes o martes, o cuando tu agenda lo permita, volvemos a platicar, y ya no para analizar solo el resultado que hoy nos acabas de compartir, sino ya la perspectiva de los 6 meses, incluso poder revisar contigo el tema de la estrategia, es decir, si hay cambios, si tú percibes cambios, si esta reasignación de recursos legales, administrativos, políticos se está manifestando en los resultados. En fin, que como siempre habrá mucho que platicar contigo, Francisco.
Encantado, aquí estaremos el próximo martes, lo presentamos a las 11 de la mañana, los esperamos para que nos acompañen.
Perfecto, muchas gracias como siempre.
A ti un abrazo.
Gracias, bueno, pues ahí está el tema, es Francisco Rivas, para que tenga usted la información. Tenemos mensajes, Oscar, Diego.
Claro que sí, nos escribe por acá José Luis Vázquez Martínez. Súper bien el menú del radar el día de hoy, que comentó Mario. Qué fuerte la situación de que posiblemente las personas elegidas en la elección judicial terminen siendo no ideales para el cargo. Saludos para José Luis Vázquez Martínez.
Y también nos escribe Yuli Soto y nos dice: buenos días, los felicito cordialmente por la cobertura del sensible fallecimiento del Papa Francisco. Una noticia fuerte que de alguna manera esperábamos. Pobrecito, tuvo problemas fuertes de salud todo el tiempo. En alguna portada aparece colocándose un sombrero de charro y se siente bonito. Ahora elegir al candidato correcto, Dios esté presente en ese proceso. Muchas gracias por informar. Saludos cordiales y nosotros te mandamos saludos de regreso, querida Yuli.
Y finalmente por acá Adrián nos comparte fotografías de unos volantes de los candidatos para el Poder Judicial y dice que sobre las campañas de estos candidatos al Poder Judicial el domingo en la Feria de la Nieve de Tlayacapan vio un par de ellos haciendo campaña, repartiendo folletos, entre ellos Arístides, que es el candidato que se reconoce por el chicharrón, más preparado que un chicharrón. Al menos eso me parece loable, dice Adrián, que estén buscando el voto entre la gente. Ya la logística sí es algo complicada.
Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Gracias, Oscar. Gracias, Diego. Ernesto, ¿algo que agregar antes de irnos?
Solamente, mi querido Mario, lo que dice la presidenta es que ya está a partir del 1 de mayo la línea, el 079 opción 1, que es parte de una labor conjunta de la agencia digital que podrá solicitar y en el que podrán solicitar todas las mujeres que requieren algún tipo de orientación de todo tipo, de carácter gubernamental, se puedan comunicar a esta línea para recibir el auxilio. Y la presidenta sale a la defensa de Erasmo Montiel, que como sabemos, pues ha tenido problemas con algunos legisladores de su partido. Hoy la presidenta dice que le da todo su apoyo a la secretaria del Bienestar. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional todavía, donde Arturo Saldívar le pidió a la presidenta que vuelva a presentar su ponencia, lo que explicó el día de hoy, ya que dice fue con un lenguaje muy técnico y ni ella le entendió. Así que la otra semana repite Arturo Saldívar.
Ah, ¿qué tal? O sea, le corrigió la plana ahí la presidenta Arturo Saldívar.
Dijo que eran demasiados tecnicismos y que le pide que la otra semana vuelva a presentarlo con un lenguaje un poco más accesible. Sácale.
Bueno, ok. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Oscar Reyes.
Gracias, Mario, Diego, la gente que nos acompañó. Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 7.
Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Oscar. Isra, Ernesto, Gio, todas las personas que hacen este programa posible. Y obviamente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.
Nos vamos al concierto, señor productor. Nos vamos al concierto. Hoy vamos a ver a los hombres G y mañana les contamos. Gracias por su compañía. Se queda usted con otra vez las 9 y nosotros le seguimos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.